buenos días a Pablo Semán. ¿Nos estás escuchando, Pablo?
Los estoy escuchando. Buenos días.
Buen día,
te
Pablo.
Escucho como si estuviéramos cerca, Pablo.
Sí.
Debemos estar.
Quiero decir que Pablo Semán es investigador del CONICET, hizo sus estudios de grado en sociología, posgrado en antropología, y a mí me interesa mucho hablar con él porque ha hecho estudios sobre la pobreza, ha hecho estudios muy importantes sobre la relación entre religiosidad y pobreza, y también durante muchos años los hiciste y seguís haciéndolos sobre Brasil. Yo te pido primero una reflexión, porque yo siempre cuando pienso en los antropólogos, pienso en lo que los periodistas necesitaríamos, que es tener un ojo no desde el poder, sino desde el zócalo. Y lamentablemente quiero decirte que desde los medios de comunicación, algo que vos conocés muy bien, estamos muy mediatizados los comunicadores. Así que te pido esa mirada que necesitamos, los seres humanos, eso de ver desde el pie, crecer desde el pie.
Bien, a lo que yo creo que te referís, y es algo que veníamos conversando hace un tiempo, que es la gran diferencia en que hay y que se vive en este momento, y en general yo diría en varias situaciones latinoamericanas, es la diferencia entre gobernar la sociedad y gobernar la política, ¿no? Entonces, esa mirada desde el zócalo que intentamos ejercer muchas veces los antropólogos, muestra algo que no solamente estaba, sino también que está como dislocado respecto del enfoque que se dan a sí mismos los políticos, y que eso eclosiona cada tanto, ¿no? Y parece sorprender. Bueno, si uno va siguiendo atentamente eso que pasa en el zócalo, no, nada debería sorprender tanto. También es cierto que es muy difícil mantener todo el tiempo la mirada en el zócalo, porque no hubo antropólogo que predijera, por ejemplo, lo que pasó en Chile, ¿no? Uh-huh. Pero digo, sería importante poder tener una mirada en lo que pasa desde abajo, que lo que pasa desde abajo, aparte, yo no diría que sea algo que es chiquito, sino que simplemente, digamos, tiene modos de eclosión diferentes de los que se piensa desde arriba. Y cuando eclosiona, muchas veces, digamos, sí, rompe expectativas y proyectos y posibilidades que se habían trazado desde arriba. Para mí, el caso, ya que estábamos hablando de Latinoamérica, el caso más importante, más fuerte de todo esto es lo que pasó en Chile el año pasado, ¿no?
Sin duda, eso fue lo más importante, Pablo, y te encontrás después con fenómenos referido a gobernar la política y gobernar la sociedad, con fenómenos que indican cómo se puede chocar la calecita, ¿no? Perú tiene la mitad de los legisladores teniendo que ir a los tribunales por los casos de corrupción de Odebrecht. En Brasil, la corrupción, entre comillas, o el caso Odebrecht o el Lavallato, pegó un planazo muy fuerte sobre el Partido de los Trabajadores. Después me das un comentario sobre el resultado de la primera vuelta de las municipales en Brasil. Y hoy te levantás y te encontrás con que en Guatemala el vicepresidente le pide la renuncia al presidente y le tiran bombas Molotov al Congreso. Es decir, mientras pasa eso, la Argentina, que es un país que muchas veces se dice que es explosivo y está pasando una situación económica y socialmente muy delicada, no da muestras explícitas, por lo menos, de explosiones sociales.
Sí, yo pienso que las cosas no hay que medirlas ni en semanas, ni en meses, ni en días, y tal vez tampoco en años, sino en lustros y décadas, que incluso para la historia de una persona grande ya es poco tiempo, ¿no? Entonces yo lo que veo en esa distancia que hay entre gobernar la sociedad y gobernar la política es que cada 10 años, cada 15 años, se producen en América Latina como cambios de paradigma y de posibilidades de gobernabilidad. Cuando digo que eso a veces eclosiona desde abajo, no estoy diciendo que sea necesariamente bueno o que a mí me parezca bien. Y en ese contexto yo inscribo lo que pasa en Brasil, que, digamos, es un resultado relativamente ambiguo, pero que refleja para mí dos cosas contradictorias que están en el mismo escenario, que por un lado el fracaso, hay que ver hasta dónde llega ese fracaso, pero fracaso histórico hasta ahora del PT, digamos, derivado de la corrupción y de su alejamiento de la sociedad, no digo del alejamiento de las bases, sino del alejamiento de la sociedad. El PT paga caro años de distancia, años de indolencia, años de mirar despreocupadamente al mundo y decir nosotros vamos a gobernar 30 años y los precios de las commodities no van a bajar. Que eso fue lo que tenían en la cabeza en el PT. Pero al mismo tiempo hay otra cuestión contradictoria que pesa en eso, y que es que yo creo que Bolsonaro entró en un relativo baño de realismo político que lo hace hacer alianzas que no pensaba hacer y ejecutar programas que no pensaba ejecutar, más cercanos al, digamos, al funcionamiento paramétrico del Estado brasileño, que tiene una atención a lo social y un grado de atención al desarrollo endógeno que Bolsonaro no pensaba tener, ¿no? Y eso ocurre en parte porque la sociedad lo reclama, porque aparte Bolsonaro perdió el apoyo de una parte de las clases medias y se está sosteniendo en parte de la base electoral del PT, o que había sido del PT, y por el otro lado porque hubo un cambio en el clima internacional derivado de otras explosiones, ¿no? Yo creo que todo lo que pasó en América Latina le demostró a las élites bolsonaristas que la radicalización de derecha es un medio para acceder al poder, pero no necesariamente para gobernar.
Pablo, quería preguntarte en este marco, en esta descripción que haces, hubo un cambio de signo político no reconocido por Donald Trump en los Estados Unidos. Los demócratas aparentemente van a gobernar desde el 20 de enero. ¿Cómo crees que ese cambio de signo político en la Casa Blanca puede influir en América Latina en esta situación de modificaciones y específicamente en Venezuela?
A ver, yo lo primero que debería decir es que para mí esa historia de que los demócratas y los republicanos son iguales, para nosotros no cambia nada, no me parece que sea tan así, por lo menos en lo siguiente, que es, había, y yo creo que en Argentina, y esto hizo referencia antes Eduardo, digamos, una expectativa de aceleración del acceso al poder por parte de los sectores de la derecha, y que eso estaba de alguna manera afirmado, sustentado o esperanzado en la reelección de Trump. Entonces, eso, yo creo que en América Latina eso tiene una incidencia, que aparte se conjuga con todos los procesos sociales que había habido desde antes de la pandemia, durante la pandemia en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia. Me parece que la situación en Venezuela es diferente. Y la pregunta en cuanto a qué puede pasar es diferente porque Venezuela es cada vez más un juego geopolítico más que un juego de las sociedades, ¿no? O sea, ¿qué papel cumple el gobierno venezolano actual, ¿no? Efectivamente gobierna la política, gobierna la sociedad o simplemente defiende intereses y entró en un juego político en que están, no sé, Irán, China, Rusia, Estados Unidos. Me parece lo que pasa en Venezuela tiene más que ver con eso que con un juego sociopolítico, digamos, más clásico, que tiene que ver con el desarrollo político interno de los países, como es países tan complicados como Colombia o países como Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, ¿no? Donde, digamos, el peso del conflicto armado es menor que en el de Colombia.
Pablo, dos preguntas. Una rápida sobre Brasil, que me quedó pendiente, porque vos mencionás este fracaso relativo del PT y, por ejemplo, tomando San Pablo, está claro que el candidato del PT hizo una muy mala elección, el candidato de Bolsonaro hizo una pésima elección. Ahora, curiosamente, hizo una muy buena elección alguien de una izquierda, Guillermo Boulos, que en su momento el propio Lula dijo, refiriéndose a él y a Teresa Dávila, como los sucesores. Es decir, no gente del PT, sino gente de la izquierda, más a la izquierda del PT. Pero el PT no fue con esos candidatos, no fue con las personas que Lula dijo que eran el futuro popular para Brasil. Entonces ahí hay una gran contradicción entre la posibilidad de ese partido y los deseos que en algún momento había expresado el propio Lula.
Sí, mira, a ver, en primer lugar, en esas ciudades donde el PT entró a la segunda vuelta con alguna expectativa de triunfo, son ciudades que ya tuvieron y tuvieron muchos años de gobiernos de izquierda, ¿no? El San Pablo estuvo, antes que Haddad, que fue candidato del PT, mucho tiempo estuvo Luis Erundina, que era del Partido Socialista de Brasil, y en Porto Alegre, donde está Dávila, el PT gobernó, no sé si 16 o 20 años, y fue la primera prefectura que ganó el PT. O sea, hay una tradición de izquierda que se atomizó, se entristeció y se deprimió durante el periodo de emergencia de Bolsonaro y de crisis del PT asociada a la corrupción. Y yo creo que eso es exactamente lo que permite que sean estos candidatos y no otros los que puedan recuperar y de alguna manera volver a hacer crecer y fermentar esa tradición política que les permitió ganar antes. Porque me parece que tanto Boulos como Dávila no solo representan algo que está a la izquierda del PT, sino que aparte representan algo más sano que que la figura que tiene el PT en la opinión pública en Brasil, ¿no? Entonces, ganan porque hay una tradición de izquierda y ganan porque se corren de la imagen más negativa que logró forjarse del PT o sobre el PT en la opinión pública brasileña. Yo, a ver, quiero decirles una cosa que es muy importante, aunque nosotros no lo sepamos, es muy importante que sí, en Brasil eso está presente, que es, por ejemplo, cuando agarran al presidente nacional del PT en un aeropuerto con un fajo de billetes en los calzoncillos, eso ocurrió creo que en 2012. Bueno, eso fue una cosa que marcó gravísimamente la imagen del PT. De la misma manera que cuando Lula gana la elección en 2012, eso ocurre como producto de la caída de la imagen de Rosiana Sarney, que le encuentran al marido 15.000 reales, o sea, nada, 15.000 reales en efectivo, o sea, no bancarizados, ese era todo el problema, ¿no? Entonces, hay imágenes que sustancian la corrupción para los brasileños y de las cuales es imposible después moverse por mucho tiempo, y eso deslegitimó a figuras clásicas del PT.
Pablo, la prensa en Brasil es claramente, controlada, por así decirlo, por grupos económicos muy vinculados al sector financiero, al empresariado de San Pablo, es decir, es una prensa, por decirlo mal y pronto, es una prensa de derecha. Sí. En la Argentina, si bien hay sectores de medios que responden a otros intereses, construidos muchas veces amparados, grupos privados, pero amparados en sectores políticos, en la Argentina, en estos tiempos de pandemia, que estamos todos bastante encerrados, la prensa ha pegado un giro a una agenda bastante conservadora. Yo te diría, a mí me llama la atención que el aporte solidario, que se lo puede discutir desde el punto de vista impositivo por muchos lados, haya recibido tanto repudio por parte de los medios más conservadores, que haya dado pie para que, a ver, el mismo Jorge Brito, que murió el viernes en un accidente, su última entrevista haya sido para repudiar el aporte solidario, y al mismo tiempo, el mismo día en que murió, estuviera almorzando con un gobernador que apoya al frente de gobierno, un multimillonario que obviamente se valía de sus vínculos con los sectores de la política, muchos de ellos con el oficialismo, y al mismo tiempo repudiando de manera asquerosa algo que puede servir para que los presupuestos públicos mejoren la calidad de vida de la gente. Entonces yo, con todo lo que vos decís de Brasil, también me parece que, por lo menos a mí, se me abren muchas más preguntas respecto de cómo se conforma la opinión pública, la sensibilidad social en nuestra sociedad. Te escucho, Pablo.
Mira, a ver, en primer lugar, yo lo que rescataría como contrapunto con esto que decís, para tener una mirada más completa, es que a pesar de todo eso, en la sociedad había un consenso y una relativa mayoría a favor del impuesto a las grandes fortunas que no se erosionó a pesar de la crítica dura, homogénea de la prensa y de una serie de actores, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo pondría eso, pero digamos, me parece entonces que la formación de la voluntad política todavía se sigue produciendo en un contrapunto entre medios y sociedad, aunque yo obviamente tengo que reconocer, y digamos, no tengo la más mínima duda, de que con medios cada vez más concentrados, con medios cada vez más poderosos, con coyunturas políticas cada vez más aceleradas, esas agendas conservadoras penetran más. Pero acá yo quiero agregar una observación. Yo, digamos, aunque veo que el clima político en Argentina se ha calmado relativamente, que el contexto internacional desfavoreció fantasías de ruptura, que las había y que puede seguir habiéndolas, a mí me parece que las estrategias conservadoras en América Latina en general tienen que ver con fantasías e imaginaciones políticas postdemocráticas. Yo veo...
Cuando decís postdemocráticas, ¿te referís a alguna manera de autoritarismo o algún fenómeno nuevo?
Sí, a autoritarismo y a rupturas del orden constitucional que no significan necesariamente un golpe con un comunicado de las Fuerzas Armadas, pero sí a la provocación de climas políticos de ingobernabilidad, al desborde del hilo constitucional en cualquier situación y a la imposición de una situación de hecho que permite después niveles permitiría niveles represivos que a su vez permiten volver a controlar la situación en otros términos, ¿no? Y que para eso lo que se necesitan no son mayorías electorales, sino una acumulación puntual de fuerzas críticas en un determinado momento, muy en una terminología, digamos, tipo Clausewitz, ¿no? Hay que atacar en el momento en que
Pablo,
una
fuerza Pablo, y el otro más débil. Describís América Latina y no puedo dejar de pensar en los votos de Trump en esa misma dirección, ¿no? Es decir... Claro. Terminá el concepto que Mariano te quiere hacer una pregunta.
A lo que voy a decir es que la estrategia de las derechas es postdemocrática en el sentido de que no hay un compromiso sustantivo con la democracia y que, digamos, se trata de resolver una acumulación de recursos muy heterogéneos que van medios de comunicación, bloqueos empresariales, control de las calles, ¿no? Y que todo eso puede desencadenar una situación que les permite romper la trama constitucional, que digamos, el modelo del golpe en Bolivia. Yo llamo mucho la atención sobre el golpe en Bolivia, o lo que fue en Brasil, la sustitución de Dilma, pero sobre todo el de Bolivia, porque aunque nosotros creemos que no, Bolivia sí fue un laboratorio de política para América Latina muchas veces, ¿no? No es solamente la última vez, ¿no? Los militares argentinos, los economistas argentinos hacían en Bolivia cosas antes que hacerlas acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta nueva oleada de derechas, que para mí son derechas rupturistas, revolucionarias en ese sentido, Bolivia tuvo un papel, y me parece que habla de los papeles en general que tiene la derecha en América Latina, que es esa acumulación explosiva de recursos para redefinir la trama política, Pablo, por encima de la Constitución.
Sí, yo leía Bolivia, que estabas hablando de eso en su momento, cuando todavía no la habías mencionado, y quería preguntarte Bolivia, pero estamos a segundos de irnos. Simplemente preguntarte, porque vos lo mencionaste, el tema Chile, este referéndum que se hizo, la constituyente que se armó para hacer una nueva constitución, ¿qué pensás que va a salir de ese proceso? Lo más breve que nos puedas contestar.
No puedo decir que salir. Me parece que hay un proceso de discusión enorme en las fuerzas, digamos, renovadoras bolivianas y que chilenas. Y que eso todavía no sabemos a dónde va, porque digamos el proceso chileno empezó cuando la izquierda y la Concertación se rompieron y hubo una altísima abstención electoral. No empezó con las movilizaciones, empezó con eso, con la pérdida de representación de lo que representaba la Concertación Democrática. Y entonces eso se viene redefiniendo primero encontraron el lugar en expresiones a la izquierda de la Concertación Democrática, de la Concertación Democrática, luego tuvieron que encontrarlo en la calle, y era un proceso de formación de nuevos liderazgos, partidos y unidades que no sabemos dónde va a terminar.
Pablo, mira, nos quedan un minuto y medio y te quiero despedir quizás haciendo yo de interlocutor, porque quiero mencionarte lo siguiente. No hace un par de semanas entrevistamos a Marco Enríquez Ominami, este dirigente chileno, que fue el iniciador del Grupo de Puebla. Y vos fíjate que hace un año el Grupo de Puebla parecía una anomalía completa en América Latina porque todos apostaban a una reelección de Trump, parecía que Alberto Fernández era un delirante porque le daba el asilo a un Evo Morales que corría peligro su vida. Sin embargo, ahora, aunque cambió el humor, te quiero despedir con lo siguiente, es un interrogante que yo tengo. No hay diálogo en América Latina. Es decir, en América Latina el presidente argentino puede ir a comer un asado con su par uruguayo, de un signo ideológico completamente distinto, puede tener diálogos por Zoom en el G20, pero estamos con un Mercosur que está en este momento pasando uno de sus peores momentos. Estamos sin diálogo autocrítico respecto de las posiciones ideológicas contrarias a la concentración de la riqueza en el mundo. Es decir, estamos con una América Latina muy desprotegida en cuanto a rever lo que nos ha pasado. Se nos termina el tiempo y perdóname que me entusiasmé escuchándote y quería despedirte yo mencionándote estas cosas. Tenés 10 segunditos para decir algo.
Bueno, creo que América Latina está muy mal en ese sentido porque, digamos, tiene el mismo tipo de tendencia a la fragmentación nacionalista que está viviendo el mundo entero, con una presencia muy fuerte de la agenda neoliberal, ¿no? Todavía, de la agenda conservadora. Yo solo quería citar una cosa, que es en algún momento...
Pero no hay tiempo, Pablo, lo dejamos para una próxima.
Ok.
Hasta luego. Un fuerte abrazo. Pablo Semán, sociólogo, doctor en antropología. Bueno, Mariano...